Algún día podríamos hablar de esta obra que estamos escuchando, que es el Mesías de Händel, que tiene también su historia para contar.
Sí.
Porque bueno. Bueno, más allá del ámbito preciso de la religión, uno está acostumbrado a utilizar la palabra Mesías en muchos casos, ¿no?
En el como, fútbol, por ejemplo.
Por ejemplo. La persona real o imaginaria en la cual la gente deposita una confianza desmedida para lograr un objetivo o solucionar el problema. Lucho Suárez, por ejemplo.
Pobre Lucho. Pobre la verdad Lucho. Que este jueves le han puesto
demasiadas fichas a Lucho. Demasiadas fichas.
Lucho, sos un cra igual.
Sí.
¿Eh?
Otra frase tengo por acá. Tenemos que entender que el nuevo ministro de Economía no será un mesías que nos sacará de la crisis con magia. Esto puede sonarnos cercano.
No suena. A mí me gusta mucho empezar con las con los orígenes de las palabras.
Las etimologías.
Es una cosa que nos gusta mucho hacer aquí, dedicarnos a las etimologías. Y en este caso me sorprendió realmente que la palabra Mesías viene del latín y del hebreo, que significa ungido. Y se sobreentiende que es ungido con aceite, o sea, untado con aceite, y es la forma en que los antiguos judíos ungían a un nuevo rey derramando aceite de oliva consagrado en su cabeza.
Mirá
como
vos.
Como un bautismo, pero con aceite.
Exactamente. Bueno, vamos a ver qué dice de esto nuestro querido amigo Bernardo Borkenstein, que como les dijimos, es conductor del programa Charlas de Mentes en Esdrújula TV, es químico farmacéutico, ex docente de la Facultad de Química, ha estudiado filosofía, de hecho da talleres, tiene talleres sobre estos temas filosóficos, filosofía contemporánea, a nivel de maestría en la Facultad de Humanidades y Ciencias, es crítico de teatro también.
Podríamos hablar de qué hace el aceite de oliva en el pelo a nivel químico, pero
por ejemplo,
no vamos a hablar de eso.
Por ejemplo,
no vamos a hablar de
podríamos hablar de eso. Y de qué es un aceite de oliva virgen o extra virgen. Pero no vamos a hablar
virgen
de eso.
Extra. Esas cosas del marketing, ¿no?
Sí,
que
extra,
nos engañan.
Seguro. ¿Cómo le va, Borkenstein?
Bienvenido, Borkenstein.
¿Cómo andan? ¿Bien?
Muy bien.
¿Qué hacían? ¿Los untaban con aceite de oliva?
No, los ungían.
Bueno,
vamos a eso.
Los ungían. A ver, contá.
Primero, una pequeña corrección. Yo no he dado cursos en la maestría de humanidades. Sí, en Facultad de Química.
Perdón, lo tenemos
que corregir. Yo lo que tengo son estudios de...
Sí, es docente de la Facultad de Química, estudió filosofía contemporánea a nivel de maestría. Si lo dije mal, es toda mi culpa.
En todo caso, después se indica y que aclara.
No, está bien.
Está muy bien.
Está perfecto. Pero está bien así, entonces.
Sí, perfecto.
Estudios
perfecto.
A nivel de maestría.
Exacto.
Ok. Muy bien.
Bien. Es un tema precioso. De lo que decía... O sea que tengo un eco tremendo, ¿no?
¿Sí?
Nosotros
sí.
Te escuchamos,
nosotros te
muy,
escuchamos
bien.
Muy bien, pero...
Ah, muy bien.
¿Qué estás con celular, con auriculares?
Celular, sí. Ahora sí, bien.
Bien, dale.
Bueno, entonces, como te decía, el concepto de Mesías viene de una palabra hebrea que quiere decir literalmente ungido.
Uh-huh.
El aceite de oliva era una sustancia sagrada, también lo era para los griegos, y se tenía que preparar de una manera muy específica que llevaba 7 días, desde la aceituna hasta el aceite sagrado. Y ese aceite lo llevaban solamente los profetas y los sacerdotes y lo utilizaban como una bendición especial. Uh-huh. Hay que entender que estamos hablando en una época en la cual el jabón no existía y que limpiar la piel era algo que se hacía con aceites perfumados.
Claro.
Entonces no es algo tan raro.
Ahora, ungido entonces no es lo mismo que untado. Si vamos
no.
a buscar ungido, se sobreentiende ungido con aceite, pero ungido tiene otra connotación.
Sí, se lo tiraban encima de la cabeza, estando el que daba la bendición en un nivel más alto que el otro.
Claro.
Está lo cual bien. Hacía bastante complicada la cosa, porque los judíos tenemos prohibido arrodillarnos.
Ah, es que tenés que parar al otro en un banquito.
Algo así. O en cuclillas.
O en cuclillas. Está bien. Bueno, entonces, esto es etimológicamente.
Exacto.
Si hablamos de concepto, más allá de lo teológico, pero también lo teológico, vinculado a los tiempos históricos,
ahí está.
Bernardo, ¿cómo podíamos definir Mesías? ¿En qué momento se empieza a usar el concepto? ¿Y cuánto tiene que ver ese concepto con la separación de las religiones?
Bueno, aclaro que el marco en el que me siento más cómodo es el de la mitografía y el folclore. Perfecto. Pero en este caso, ese es el lugar por el cual hay que empezar.
Dale.
O sea, primero... Bueno,
pero igual por donde vos estés más cómodo, ¿eh?
Bueno, primero, la costumbre de santificar vertiendo aceite sagrado es muy antigua y al principio, en el Génesis, ya aparece. Cuando Jacob tiene el sueño acostado sobre una piedra, él vierte aceite sobre la piedra y la bendice y llama a ese lugar Betel. Uh-huh. Después, el profeta Elías va a ser el primero en utilizar el aceite para ungir a un rey. La palabra que se usa en hebreo es Mashiach, se usa el verbo derivado de la misma raíz trilítera, y en el caso de Elías, él va a ungir a dos reyes. A Saúl, que va a cometer un error fatal y Dios lo va a privar de su descendencia real, y después a David, cuya casa real es la que nunca va a morir, porque el Mesías que se está esperando es el de la casa de David.
Bien, ahí estás hablando de judaísmo.
De judaísmo, no, de cristianismo también. María es descendiente de David.
Claro, está bien, pero hay un momento donde la cuestión del Mesías divide al cristianismo y judaísmo, al
Exacto.
judaísmo y cristianismo.
Porque hasta las épocas del Antiguo Testamento, Mesías era un apelativo del rey. Estamos hablando de un rey. Cuando los asirios destruyen el templo y se llevan en cautiverio a los judíos a Babilonia, los judíos sufren un quiebre de su espacio psíquico terrible. ¿Por qué? En la previa religión de los reinos de Judá e Israel, que no siempre se llevaban del todo bien, el dios del tetragramatón, Yud-Hei-Vav-Hei, que se translitera Yahvé, pero no es el nombre, era solamente pasible de ser adorado en Israel y habitaba físicamente en el templo. Uh-huh. Tenía una morada física. No era un dios metafísico incorpóreo. Él estaba ahí. La Shekinah, la divina presencia de Dios, estaba ahí. Esto es importante porque estamos muy acostumbrados a un dios sin presencia física.
Sí.
Pero esto fue una construcción...
ubicuo, digamos.
¿Eh?
Ubicuo y...
¿no? Ubicuo, omnipotente, sí. omnisciente.
Sí.
Todas esas características no son del Antiguo Testamento y aparecen después del siglo II de esta era y algunas bastante después.
Bien.
Y tienen que ver con el hecho de que los judíos en el exilio se tuvieron que acostumbrar a que tenían que adorar a Dios de alguna manera después de perder la morada física.
Claro.
Entonces empezaron a conceptualizar este tipo de divinidad que no tiene una restricción espacial ni temporal, y ocurrió lo que Nabucodonosor II no podía prever. A diferencia de cualquier otro pueblo, cuando lo sacaban de su tierra, los judíos siguieron manteniendo su identidad nacional.
Bien.
Básicamente fueron recalcitrantes. Esto lo va a intentar después Adriano, el emperador, generando la diáspora que tenemos los judíos hoy en día.
Ahora, Bernardo, ¿cuándo surge el concepto de Mesías, como lo conocemos hoy, como el Salvador, como el que viene a salvarnos de todos los males?
Bien, eso es una atribución de Jesús y no del Mesías judío. Ahora vamos. En este momento los judíos no tienen su tierra, no son esclavos y los tratan bien en Babilonia, pero se consideran extranjeros.
Están exiliados en Babilonia.
Exacto.
Sí. Uh-huh.
Pero no te creas que la pasaban mal. Era como los judíos en Nueva York. Vivían bien.
Que Babilonia...
Iban a los mejores restaurantes.
Por supuesto.
Pero Babilonia era el... Escuchame.
Claro, no es lo mismo que en Egipto, que éramos esclavos. No,
claro.
No tiene que ver. Entonces empiezan a interactuar con los sabios y los sacerdotes babilónicos, que concretamente en esta época eran caldeos, y empiezan a tomar como préstamo distintos mitos y aspectos litúrgicos de los babilonios, entre ellos el diluvio y entre ellos la creencia en un rey que iba a volver de la muerte para protegerlos de algo. Ese rey, Dios, para los babilonios era Marduk, y pasa a ser esa aspiración al rey, al descendiente de la casa de David, que iba a venir a salvarlos. Concretamente, a restituir el templo de Jerusalén, a crear una época de paz, no sin antes arrasar el mundo por la espada, y reunir a todos los judíos de vuelta en la tierra de Israel.
Recordame en qué época estamos ahí.
Y estamos hablando del 600 antes de Jesús.
Bien, falta todavía para llegar a esta cuestión.
Sí, exacto. Bien, es ahí empieza la idea de el Mesías. Y empieza a evolucionar luego, obviamente. El tema es que para cuando nace Jesús, la dominación romana está plenamente instalada y empiezan a ver, entre otras cosas, no solamente la interacción de la religión judía, ahora sí una religión judía moderna, posterior al exilio en Babilonia, sino también empieza a interactuar con el mundo griego y ahora con el mundo romano.
Claro.
Y empiezan a haber sectas de distintos tipos que se consideran lo que hoy llamaríamos herético, en el sentido que airesis viene de elección, pero empiezan a tener visiones divergentes de la de los sacerdotes de Jerusalén. Sacerdotes que, por cierto, eran lo que hoy llamaríamos patricios, hablaban en griego, no es que no hablaran hebreo, pero socialmente se manejaban en griego, porque era la lengua de la zona. Y entonces empiezan a haber, por ejemplo, los esenios, que eran gente que vivía en el desierto en cuevas, y se supone que de esta secta es de donde viene Jesús, sin que yo haya visto demasiadas pruebas arqueológicas o claro, documentales como para decir esto es un hecho, fue así. Lo que sí se sabe es que las cosas que él predicaba tenían más que ver con las de los esenios que con, por ejemplo, la de los fariseos o la de los saduceos.
Bien, o sea, midiéndole el relato se puede ver por dónde iba el origen, digamos.
Exacto.
Ahora, el relato prendió, Jesús empezó a tener seguidores, discípulos de todo tipo. Ajá. Algunos creyeron que era el Mesías y otros no. ¿Es así?
Bueno, ese es otro tema. Los evangelios se escribieron después de la muerte de Jesús.
Obvio.
Sí.
Y hay algunas cosas que fueron arregladas para hacer caer dentro de la persona de Jesús las profecías que se supone que tenía que cumplir el Mesías.
Acomodaron el relato de alguna manera.
Y eso se llama renegociación de los textos. Pasa todo el tiempo y sigue pasando.
Bueno, de hecho
vamos
los textos
a tener una Biblia que habla en lenguaje inclusivo, por ejemplo.
Pero perdón, de hecho los textos que conocemos son textos que fueron seleccionados por grupos elegidos.
Sí.
De todos esos escritos, y son esos.
El canon,
y no otros,
que fue canon. Hecho un concilio para elegir el canon, por
exactamente.
Supuesto.
Exactamente. Exactamente. Bueno, entonces ahí que, siguiendo con ese relato, como tú decías, te gusta más lo folclórico, mitológico.
Exacto.
Y acá se mezcla todo, ¿no? Se mezcla la historia con el folclore y la mitología. Y
por
la
supuesto.
Religión, que es, de alguna manera, ese relato prendió en toda la humanidad hasta el día de hoy.
Exacto. Mira, el profeta Isaías fue el primero que le predicó a los judíos en Babilonia la llegada de un salvador, no un redentor, un salvador por la espada. Y él dijo, he aquí que la doncella parirá y el niño Emmanuel será el que estamos esperando, no recuerdo la cita total.
Está bien.
Dos cosas, doncella, no virgen, y Emmanuel como nombre del Mesías. Emmanuel, más allá de la canción Emmanuel. Bella Señora, quiere decir Dios está con nosotros.
Bien.
Un viejo chiste que Jerry Siegel y Joe Shuster dejaron pasar cuando llamaron a Superman Kal-El, que quiere decir para Dios todo es fácil.
¿Eso es verdad? ¿Que Superman estaba...? ¿Sí?
Sí.
Mira vos, mira. Increíble.
Eran dos judíos de 18 años que seguramente estaban en el liceo, ¿sí?
Mira, qué increíble, ¿eh?
Sí.
Está bueno saber.
Bien, entonces, primera cosa que Jesús no cumple, no se llama Emmanuel. Y segunda,
no cumple
la virginidad
con
de María.
No cumple con la profecía del judaísmo hasta el momento.
Claro, sí, sí. Cuando yo no cumple, estoy hablando con el Mesías del judaísmo por comparación, por supuesto.
Claro, 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 claro. Dale.
O sea, Jesús es el fundador de la doctrina que después Pablo va a instituir como una religión. De eso no hay ninguna duda.
Ahí está, ¿ah? Perfecto. O sea, el asunto es si Jesús es o no el Mesías según los cristianos y según los judíos.
Exactamente. Bien. Por los cristianos, por definición, lo es. Entonces, por ejemplo, los judíos, si fuéramos religiosos, que yo aclaro que no lo soy, no podemos llamarlo Jesucristo, porque eso implica reconocerlo como el Mesías.
Claro, porque es claro. Como una traducción de Mesías. Claro.
Exacto.
Bien.
Entonces, cuando... ¿qué estaba diciendo?
No, que no cumplía. Primero, que no se llamaba Emanuel.
Y
segundo,
y
que...
La doncella, la palabra es Alma, no fue considerada una virgen hasta aproximadamente el siglo II o III de nuestra época. Fue algo bastante tardío.
Claro.
¿Ah? Que fue cuando empezó a haber verdaderos problemas respecto de la doble naturaleza de Jesús, hombre y Dios.
Claro.
Que tampoco segunda cumple con lo que dice el judaísmo, ¿no? Porque para el judaísmo el Mesías tiene que ser un hombre.
Un hombre, el más importante de todos, aquel para el cual el mundo fue creado, el que estuvo antes que nadie en el pensamiento de Dios, todo eso, pero hombre, distinto de Dios y distinto de los ángeles.
Ahora, claro. ¿Qué le da, Bernardo, qué le da a Cristo la condición de Mesías? Cuando estaba el judaísmo hasta ese momento era lo que estaba esperando Emanuel, aparece Cristo. ¿Y cómo es que se da ese quiebre y empiezan a decir Cristo es el Mesías en realidad?
Él nunca se llamó el Mesías a sí mismo.
No, al contrario.
Incluso él decía, yo no vengo a traer una nueva ley, sino hacer que se cumpla la existente. En la última cena estaba celebrando el Pesaj de la manera tradicional. Y esa famosa frase, padre, ¿por qué me has abandonado?, en el idioma arameo original, no necesariamente quiere decir mi padre, sino padre de la humanidad.
Claro, sí.
Ah, bien.
Claro.
Entonces, todas estas cosas, como te digo, fueron relecturas. Y tenían más que ver con el cristiano.
Se está cortando.
Se nos corta.
Se nos cortó definitivamente.
¿Se cortó? ¿Definitivo?
A ver, ¿está Bernardo ahí? ¿Estás?
¿No?
No, no está. Tenemos que volver a llamarlo un minuto.
Bueno.
Estaba pensando en eso, ¿no? Porque, digamos, hay una construcción enorme desde el punto de vista de lo que hoy llamamos relato con mucha facilidad.
Sí.
Que ha aprendido en la humanidad, digamos, estamos hablando de judaísmo y de cristianismo, nada menos.
Sí, sí, claro. Los textos es la diferencia entre leer la Biblia con su Antiguo y Nuevo Testamento o quedarse en el Antiguo Testamento, porque en el judaísmo no se reconoce el Nuevo Testamento.
Exactamente.
¿No?
Entonces, y eso estamos 21 siglos después. Y bueno, y mucho más si pensamos en antes de Cristo, ¿no? Hablando de lo mismo y con gente practicando religiones en base a esos relatos, ¿no?
Sí.
Bueno, estabas diciendo, Bernardo...
¿Qué tal?
Hola, ¿cómo estás? ¿Estás ahí todavía?
Estaba diciendo que todo este aspecto de la Trinidad y todo el aspecto de Dios como encarnado en Jesús... tiene mucho más que ver con la necesidad que después tuvo el cristianismo de ser el puntal espiritual del Imperio Romano y de los imperios que vinieron después, que de una necesidad basada en las Escrituras. Más bien fueron imposiciones a las Escrituras.
Sí, vos me decías ayer, mientras intercambiábamos sobre esto, que hay una gran diferencia, que es el proselitismo.
Claro.
A ver, contanos un poco esto.
Bueno, el cristianismo nace... con la obligación de dar a conocer la buena nueva, evangelio, quiere decir buena nueva, y entonces quiere decir hay que salir a convertir a todos los infieles. El judaísmo no, el judaísmo tiene la creencia que todas las naciones tiene cada una su misión y no es posible imponerle a una nación la misión de otra. Entonces, la única misión para la que fue elegido el pueblo judío es para recibir los 10 mandamientos, no es en otro sentido la elección.
Claro, o sea, no hay que conquistar ni convertir.
No, de hecho no tiene sentido dentro del judaísmo. Claro. tratar de convertir, porque no es una vocación.
Ahora, este proceso de separación no fue de un día para el otro. Hay concilios en el medio que trataron el tema. Hay muchos teólogos que trataron y debatieron el tema. Ahora, yo tengo acá que...
Hay herejías arrasadas.
Exacto. Tengo acá que, por ejemplo, del siglo I al II, la comunidad cristiana se distanció gradualmente de la sinagoga, empieza a desarrollar sus propias creencias, sus prácticas religiosas. Esto es un proceso largo, digamos, ¿no?
Sí, incluso hay una cosa interesante. El concepto de sinagoga o casa de la congregación, en hebreo Beit Knesset, es algo radicalmente diferente de un templo. Cuando uno ve una sinagoga, no está viendo algo parecido a una iglesia. El judaísmo solo puede tener un templo en el monte Sinaí y ningún otro. Las sinagogas son casa de estudio, casa de congregación, y los rabinos no son sacerdotes, son maestros.
Ajá.
Los que son sacerdotes son los Kohanim, es por herencia, y en este momento están durmientes por la razón de que no hay un templo.
Bien.
Gracias. Entonces, esa es una diferencia importante. Y cuando dice que se separó de la sinagoga, también habla de que en aquella época se estaba empezando a instalar congregaciones judías en los pueblos cercanos, en Siria, en Persia, en las ciudades griegas, ni que hablar en Turquía. Y esas comunidades de judíos grecoparlantes son las que primero empezaron a abrazar la religión cristiana, que es una religión, que ya nace en griego. Porque es posterior a Alejandro Magno, porque Pablo de Tarso, de hecho nació en la ciudad de Tarso, es el que predicaba en griego. Y una cosa muy importante, vos no podés convertir a nadie predicando en arameo, tenés que usar la lengua común. Y entonces, bueno, empezó a crecer. De hecho, ¿sabes cuál fue el primer país cristiano del mundo?
¿Cuál?
Armenia.
¿Mirá?
Es la iglesia más antigua.
Mirá, no sabía. Mirá, eso.
No sabía.
¿El Mesías existe, este concepto de Mesías en ese sentido, existe solamente en el judaísmo y cristianismo? Ahí tengo entendido que el Islam también lo tiene, incluso alguna religión rastafari lo tiene.
El rastafarismo es una religión del siglo XX, ¿no?
Claro. Pero pregunto, sí. ¿Tiene ese concepto de Mesías?
Algo parecido. Dado que, ni que hablar, que no hay un hombre Dios, nada parecido en el Islam, para el Islam el más amado, el más perfecto, el mejor es Muhammad, y lo que sí están esperando es, según alguna de las sectas, la venida del Mahdi, que también tiene connotaciones de líder bélico.
Ah, claro. Oh,
yeah. Está bien. Según algunas que estuve leyendo hace poco, sería la forma en que ellos aceptan la segunda venida de Jesús, que para ellos es llamado el hijo de María, el hijo de Miriam, y es reconocido como un profeta válido.
Bien.
Bueno, Bernardo, antes de cortarte queríamos preguntarte en qué están tus cursos.
Bueno, en vacación.
Este año. ¿Ya terminaste por este año?
Sí, bien. Estuve... Pero una cosita antes de terminar, como sé que ustedes son algo fans de Timothy Chalamet.
Sí, muy fans.
Mola sobre todo.
Muy fans.
Y ahora que viene la segunda parte de Dune.
Sí, señora, sí, señor, sí.
Exacto. Ahí en la película esa, el título que se le da a Paul Atreides es el Mahdi.
Mirá.
Porque la religión de los Fremen es la religión Zen Suní. Son derivados tanto del budismo como del Islam Suní.
Es maravilloso el uso cultural histórico que hacen ese tipo de producciones de ficción, con sus personajes, sus planetas, sus universos, y siempre estamos como integrando en la historia de la humanidad en eso, ¿no? Eso es fantástico.
Y si quieren, algún día les cuento cómo Frank Herbert le robó el libro a una mujer que había escrito un libro virtualmente idéntico a Dune, pero no en el espacio.
¿Vos sabés que eso me suena que lo comentamos en algún momento, pero la vez anterior que hicimos algo de Dune? Pero cuando empiece la segunda parte ya te lo vamos a consultar.
Ahí está.
Bien. Abrazo, gracias, Bernardo. Muchas gracias. Abrazo,
gracias por invitarme.
Chao.
Bernardo Borkestein, amigos en Efecto Mariposa.
Siempre sabremos cómo empieza, pero nunca cómo termina. Sorprendete con nosotros. Efecto Mariposa.